pues vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Y vamos a leer en el capítulo 17, Lucas 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sígueme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es otra de esas ocasiones en las cuales parece que lo que se está diciendo aquí no tiene nada que ver con lo que inmediatamente antes se ha estado diciendo. Es una de esas ocasiones, como decíamos hace dos semanas, en las cuales parece que hemos hecho lo que acontece en los ordenadores con Word, que es cortar una frase y pegarla, llevarla a otra parte. O también lo que hacen a veces las mujeres aquí en esta iglesia, en otras partes, con la tela, que es patchwork, que consiste en coger trozos de tela diferentes, aislados, y entonces luego hacer con ello un conjunto. Y en ocasiones nos da la sensación de que, leyendo en algunas partes de los evangelios, parece que los evangelistas han hecho patchwork con los relatos. Es decir, han cogido una cosa de aquí, otra aislada de allá, una enseñanza de por acá, y entonces lo han recopilado todo y han elaborado el evangelio. Y algunas veces nos cuesta trabajo captar la línea que sigue, que hay una continuidad en el relato. Y este caso sería uno de esos en los que parece que esto que acabamos de leer no tiene nada que ver con lo anterior. Pero como vamos a ver a medida que vayamos desgranando todo esto, nos vamos a dar cuenta de que sí encaja perfectamente con lo que antes ha ocurrido. Bueno, el tema, como acabamos de ver entonces, son los tropiezos. Los tropiezos, de hecho, si yo tuviera que darle un título a este mensaje, sería el de tropiezos en el camino. Y yo creo que la palabra tropiezo es una palabra muy apropiada para describir lo que pasa, lo que puede pasar en la vida cristiana. Un tropiezo, una definición muy sencilla sería: un tropiezo es cualquier obstáculo que facilita o provoca la caída. Eso sería un tropiezo, es decir, sería lo contrario de aquello que me edifica, lo contrario de aquello que construye. Un tropiezo lo que hace es al revés, es que tiende a tirarme, tiende a hacer que me caiga y me desanime e incluso diga: no sigo más adelante. La palabra es muy apropiada para la vida cristiana, porque la vida cristiana Hay un nombre con el que se le llama en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento y es el nombre camino. La vida cristiana es un camino. Camino que tiene un comienzo y un camino que tiene un final. Y en medio hay una trayectoria, un recorrido. Entonces, en ese recorrido va a haber multitud de obstáculos, multitud de tropiezos para hacer que todos aquellos que quieran hacer ese recorrido no lleguen al final, sino que se queden tirados, caídos en medio de la pena. Cualquiera que haya leído esa obra de John Bunyan, que es El progreso del peregrino, se da inmediatamente cuenta de que Bunyan hace una ilustración de la vida cristiana como un recorrido desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Y en medio de toda esa trayectoria, el cristiano, el peregrino, se va a encontrar con muchos tropiezos que intentan hacerle caer. Algunas veces esos tropiezos son a causa de personas, falsos cristianos, que se le juntan en el camino y que tratan de apartarlo. Otras veces son escenas en las que cae o él mismo se aparta o se desvía, etc. Pero entonces eso nos enseña de que la vida cristiana es un camino entonces que está lleno de obstáculos. Hay algo que Jesús dice aquí que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Imposible, dice en el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, los tropiezos en la vida cristiana son inevitables. Si alguien espera, si alguien tiene la idea ilusoria de que va a llegar un momento en su andar cristiano en el que va a verse libre, va a verse exento de tropiezos, tienes que abandonar completamente esa idea porque no es real. La realidad es más bien lo que aquí Jesús está diciendo. Es que es imposible que no vengan tropiezos. Y esa imposibilidad viene dada a causa del estado de este mundo. Vivimos no en un mundo ideal, no en el mundo original que Dios creó, donde no había tropiezos, sino que vivimos en un mundo caído, en el que el pecado ha entrado y ha desfigurado totalmente toda aquella obra original de Dios, y por lo tanto la condición natural de este mundo es que es un mundo lleno de tropiezos. Imposibles que no vengan tropiezos. Incluso ha habido personas que para tratar de eludir los tropiezos han tomado la decisión de marcharse de este mundo, alejarse de este mundo todo lo posible. Se han ido a lugares desiertos, se han recluido en monasterios, en conventos, para tratar precisamente, entre otras cosas, de evitar los tropiezos. Y al final han llegado a la conclusión de que ni siquiera de esa manera pueden eludir los tropiezos, porque se da la circunstancia de que a veces nosotros mismos somos la fuente de tropiezo. Hubo un instante también en el que parecía que no había ningún tropiezo. Fue después del diluvio, un mundo nuevo, una tierra nueva, en la que todos los tropiezos habían sido barridos, y sin embargo en aquel mundo que parecía que era ideal, Noé, el hombre que venció todos los tropiezos anteriores, cayó en un tropiezo. La palabra nos dice que él cultivó la vid, la viña, entonces bebió del vino, y se embriagó, y allí estaba desnudo en medio de su tiempo. Así que, como digo, incluso en un ambiente que parecía ya purificado, ya totalmente eliminados todos los tropiezos, allí hace acto de presencia un tropiezo para hacer caer a un hombre de Dios. Ha habido a lo largo de la historia también intentos por parte de los cristianos para hacer que los gobiernos impongan leyes para eliminar los tropiezos sociales y públicos que puedan. Ha habido gobiernos entonces de inspiración cristiana que han tratado de decir: vamos a regirnos por la ley de Dios y por lo tanto vamos a borrar todos los tropiezos de nuestro medio. Sin embargo, ese experimento a veces lo que ha resultado ha sido en un tropiezo mismo, en un gran fracaso, porque sabemos que la fe no se puede imponer por la fuerza. Y tal vez sí se ha logrado externamente una mejoría, pero internamente y en lo privado la corrupción estaba ahí. Y a veces lo que se ha originado es una hipocresía en mucha gente, dando una apariencia entonces de conformarse a la ley de Dios públicamente, pero luego privadamente, internamente, no haciendo lo mismo. Imposible es que no vengan tropiezos. Seamos, por tanto, realistas y démonos cuenta de lo que Jesús está diciendo. Otra cosa que Jesús añade aquí muy importante es lo terrible de los tropiezos. Aquí Él está pronunciando un ¡ay! ¡Ay de aquel por quien viene! Cuando Jesús o los profetas, en general en la Biblia, se pronuncia un ay sobre alguien o sobre algunos, entonces es señal de que lo que le espera es algo terrible. Y efectivamente eso es lo que pasa, lo que va a pasar con aquellos entonces que son fuente de tropiezos. Ay de aquel por quien vive. Jesús ya había pronunciado antes algunos ayes. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 13, ya vimos estos ayes: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Eran las ciudades de Galilea, las ciudades donde él había estado. Le habían visto, habían sido testigos de sus milagros, de sus prodigios, habían escuchado su enseñanza directamente, de primera mano. Y sin embargo, no habían creído. Y Jesús pronuncia ahí un ay terrible acerca del juicio venidero entonces que les espera. Aquí también está pronunciando entonces este ay terrible sobre aquel entonces que es responsable de causar tropiezos. La ilustración que Jesús emplea no puede ser más clara. Versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Así que esa es la pena capital, irreversible, definitiva, no tiene escapatoria. Esta persona que es de esa manera condenada, pues dice que esto sería mejor a las perspectivas de lo que realmente le va a ocurrir. Si todos nos echamos a temblar cuando nos imaginamos esta escena de una persona entonces atada a una piedra de molino que puede pesar no sé cuántos kilos, 500, 800, 1000, y arrojada al mar, pues entonces Jesús dice que es mejor la condición de esa persona que la de aquellos, la de aquel que es fuente de los tropiezos. Hay otra cosa también importante que se señala aquí. Parte del ay, se dice ay de aquel. Esto nos enseña entonces de que la fuente de los tropiezos somos seres humanos, son seres humanos. Hay de aquel, no aquello. Los tropiezos no proceden de las cosas, sino los tropiezos proceden de las personas. Hay voluntades entonces que están detrás, voluntades de seres humanos que están detrás de todos esos tropiezos. Son agentes ejecutores de los mismos. Y cuando aquí está diciendo hay de aquel, y la palabra aquel es indeterminada, no señala a nadie concreto, no menciona por nombre a nadie concreto para que digamos luego ese es el culpable de todo. No, hay de aquel, o sea, de cualquiera, lo cual quiere decir entonces que potencialmente cualquier ser humano puede ser fuente de tropiezo y por lo tanto estar bajo esta condición. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y aquí entonces nos encontramos con que hay una responsabilidad tremenda que algunas personas tienen o tenemos mayor que otros. Hay personas que por razón de su cargo, por razón de su experiencia o por razón de sus dones, están en una posición en la que son referencia para otros. Hay algunos que están en una posición destacada, más elevada que otros, y esos otros les están mirando a ellos como referencia y como ejemplo. Hay algunos que son pequeñitos, que no tienen experiencia, que no tienen tanto conocimiento, que no tienen tantos recursos, y hay otros que sí los tienen. Y por lo tanto, lo que aquí se está diciendo es que estas personas que están en puestos de responsabilidad y de dignidad tienen que tener sumo cuidado para no ser tropiezo para aquellos que los están mirando como ejemplo. Quiero decir que un padre de familia es una referencia para sus hijos. Quiere decir que un gobernante es una referencia para su pueblo. Quiere decir que un pastor de una iglesia es una referencia para los miembros de su iglesia. Y cuando una de esas personas que son de referencia se convierten en tropiezo a causa de su desorden, a causa de su vida que no es coherente con sus palabras, entonces se está convirtiendo en una fuente de tropiezo para esos pequeñitos. Y aquí no estamos hablando de repercusiones solamente temporales o terrenales, sino que estamos hablando de repercusiones eternas. El futuro eterno de personas, en el caso de la iglesia, en el caso de espiritual, entonces está en juego aquí. ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos todos aquellos que de alguna manera hemos asumido cierta posición o cierto cargo en la iglesia! Porque de lo contrario nos puede ocurrir lo que aquí Jesús está diciendo, que sería mejor entonces que se nos atase al cuello una piedra de molino y se nos arrojase al mar. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos! En estos días estamos viendo continuamente en las noticias el caso escandaloso, y quiero decir que la palabra tropiezo viene de la palabra griega escándalo. Escándalo no es una palabra originalmente española. Escándalo es una palabra griega, la lengua en la que fue escrito el Nuevo Testamento. Y es la palabra que se ha traducido como tropiezo. Cuando aquí dice Jesús, imposibles que no vengan tropiezos, si leyéramos literalmente sería imposibles que no vengan escándalos. Pues bien, todos estamos viendo y escuchando en estos días el escándalo, el tropiezo tan grande de toda esa serie de sacerdotes pederastas. Es decir, que han corrompido a niños que estaban a su cargo en colegios, en otras instituciones educativas. Todos estamos viendo el gran tropiezo que eso está siendo, primero, para mucha gente que tiene temor de Dios y que tiene principios cristianos, de cómo es posible que personas que supuestamente se han consagrado al servicio de Dios puedan haber ejecutado actos tan perversos y tan viles. Y también es un tropiezo, además de para gente que tiene temor de Dios, para los que no tienen ningún temor de Dios, y por lo tanto eso les reafirma y les fortalece en sus posiciones para decir, ¿lo ves? Si los mismos representantes de la religión andan y viven de esa manera, no merece la pena ninguna entonces hacer caso de todo lo que ellos digan. Tremendo. Todo esto, y es solamente un caso, un ejemplo concreto, terrible, triste y lamentable, de lo que puede ocurrir cuando personas en responsabilidad andan de una forma que provoca, que produce tropiezos tenues. Después de ver todo esto, nos quedamos impresionados, tenemos que tragar saliva difícilmente, y después de todo este ay que hay aquí puesto, viendo y sabiendo que cada uno de nosotros somos frágiles y débiles, y que estamos expuestos también a las mismas fuerzas de maldad que otros. ¿Tienen remedio entonces los tropiezos? ¿Hay solución para los tropiezos? Porque parece que no la hay. Jesús dice aquí, imposible es que no vengan tropiezos. Luego parece que no hay solución para los mismos. Pero a continuación Jesús dice que hay solución. Porque una cosa es que haya, que existan tropiezos, y otra cosa es que necesariamente yo tenga que creer en Jesús. Los tropiezos pueden existir y van a existir, pero no necesariamente. Nosotros tenemos que ser víctima de ellos. Porque en el versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Lo cual, por tanto, es una palabra de atención para que tengamos cuidado, para que extrememos las medidas de tal manera que entonces no nos ocurran todas esas cosas. Es decir, que seamos vigilantes acerca de este asunto de los tropiezos. Hay dos maneras en las que los tropiezos me pueden afectar a mí y a ti. Una manera es cuando el tropiezo es externo, está fuera de nosotros. Entonces, el tropiezo tenemos que sufrirlo. Intenta derribarnos, pero está fuera de nosotros. La segunda manera es cuando el tropiezo no está fuera de mí, sino que yo mismo provoco. Yo mismo soy el origen del tropiezo y yo me convierto en tropiezo. Para ambas maneras, Jesús está diciendo que mirad por vosotros mismos. Ten cuidado, tanto si el tropiezo viene de fuera, como si el tropiezo empieza a surgir de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. La primera faceta, cuando el tropiezo viene de fuera, hay multitud de avisos en la Escritura que nos llaman a que extrememos las medidas de prudencia, a que tengamos cuidado de nuestros hábitos, de nuestros estilos de vida, de dónde vamos, de las compañías que frecuentamos, que a veces podemos estar metiéndonos nosotros mismos en la boca del lobo. ¿Dónde están los tropiezos? Y si yo voy a buscarlos, entonces es muy fácil que finalmente termine tropezando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, se nos habla que, de un detalle en el versículo 14, Apocalipsis 2:14, en el recorrido, en el camino de Israel por el desierto, desde Egipto a la tierra prometida, hubo tropiezos. Uno de ellos fue el que se presentó en una ocasión con un adivino que se llamaba Balaam. Cuando fue contratado para maldecir a Israel, y no pudo maldecir a Israel porque Dios en su soberanía le cambió las palabras de maldición que iba a pronunciar contra ellos en palabras de bendición, Balaam entonces tuvo una idea malvada para que Israel cayera, para que Israel tropezara. Y lo que hizo fue entonces ponerle en bandeja a las hijas de los madianitas para que fornicaran con ellos, para que tuvieran relaciones sexuales con ellos, y de esa manera entonces provocaran la ira de Dios, cayera. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Efectivamente, las hijas de ese pueblo invitaron a los israelitas a sus festividades, fiestas paganas, fiestas en honor de sus dioses y fiestas en las que había relación carnal, relación sexual. Y fue así entonces como esas mujeres se convirtieron en tropiezo para los hijos de Israel. Es un aviso de que la lujuria y la idolatría, y la lujuria y la idolatría van juntas, van de la mano, porque la lujuria es idolatría, pueden ser un tropiezo tremendo en nuestro camino hacia la tierra prometida. De hecho, tenemos el caso de algunos hombres de Dios en la Biblia que ese fue su tropiezo. Tenemos el caso de David, tenemos el caso de Salomón, las mujeres extranjeras fueron tropiezo y causa de su ruina. Mirad por vosotros mismos, por cada uno de vosotros. La otra faceta que decíamos en las que debemos de extremar nuestras precauciones es en el sentido de que me puedo convertir en fuente de tropiezo. Yo mismo puedo ser un tropiezo. El apóstol Pablo dijo de sí mismo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Hablando de él y de su ministerio. Para que nuestro ministerio no sea vituperado, es decir, no sea desacreditado. Porque efectivamente, si un ministro de Dios se convierte en fuente de tropiezo, automáticamente su ministerio queda totalmente desprestigiado. No tiene base ni tiene fundamento. Mirad por vosotros mismos. Y a continuación se habla de la manera de resolver esta cuestión de los tropiezos dentro de la iglesia. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Resolver, saber resolver este asunto de los tropiezos dentro de la iglesia. Fíjate que aquí nos está hablando acerca de cuestiones superficiales o cuestiones que no tienen importancia. Si tu hermano pecare contra ti, es decir, hay algo importante que se ha puesto entre medias de uno y de otro. No se trata de cuestiones, por ejemplo, sobre opiniones o gustos, si nos gusta más que el aire acondicionado vaya hacia arriba o incida directamente hacia abajo, si la calefacción cuando llegue el invierno la debemos de poner a 24 grados o a 26 grados. Sabemos que todo eso crea y origina a veces pequeñas tensiones entre nosotros. Pero eso es parte de la convivencia. Eso parte, pasa aquí y pasa en cualquier sitio. Pasa en una familia, pasa en una empresa y pasa en cualquier lugar. Pero eso son, como digo, cuestiones en las que debemos de ser, más bien sobrellevarnos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros. Jesús está hablando aquí no de ese tipo de cosas, sino de cosas más importantes y más graves, como digo, que están ilustradas con la palabra pecar. El primer paso para resolver estas cuestiones personales que pueda haber entre uno y otro es: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No es fácil enfrentar a veces situaciones desagradables. Cuesta mucho trabajo, porque nadie quiere complicarse la vida, y nadie quiere crearse enemigos, y nadie quiere recibir una reacción contraria. Pero aquí Jesús nos está diciendo que hay ocasiones en las cuales es necesario enfrentar cosas que son pecaminosas y por lo tanto se han convertido en fuente de tropiezo. Hace falta fortaleza para eso. Hace falta también dominio propio para hacer eso. Pero hay que hacerlo. Lo segundo que aquí se está diciendo es si se arrepintiere, lo cual quiere decir entonces que la persona que ha sido reprendida ha de tener la humildad para reconocer la verdad de lo que se le está enfrentando y debe de admitir entonces aquello que se le está diciendo. Y a continuación dice perdónale, lo cual nos habla entonces de la generosidad para cancelar la deuda y olvidar el asunto. Y además, no en una ocasión aislada, Si no, aquí se habla de 6-7 veces al día. Las veces que sea necesario, entonces hay que enfrentar estas cosas, hay que reconocerlas y hay que cancelarlas y perdonarlas. Esta es la manera que Jesús nos está poniendo aquí delante para que podamos solventar, solucionar los tropiezos dentro de la iglesia. A veces preferimos fijarnos en el problema, fijarnos en el pecado y no ver más allá del mismo, no tratar de ver la solución. Nos regodeamos con el pecado del otro, le acusamos en nuestro interior, le juzgamos, le condenamos una y otra vez, pero no somos capaces de ir a hablar para clarificar el asunto y que todo eso se termine. Hay que tener en cuenta también aquí que los tropiezos pueden ser mutuos dentro de la iglesia. No es solamente un miembro o unos determinados miembros los que son siempre y otros, darnos cuenta de que podemos ser factores, ser causantes de esos tropiezos cada uno de nosotros. En la iglesia es más fácil solucionar los tropiezos. Lo difícil, lo duro, es a veces solucionarlos con el mundo y con los de fuera. Pero aquí es precisamente donde yo creo que esto que acabamos de leer conecta con lo anterior. Y es con lo que Jesús habló sobre el hombre rico y el mendigo, Lázaro, que estaba tumbado a su lado. Ahí tenemos un hombre que es fuente de tropiezo continuo. El hombre rico, haciendo ostentación de su riqueza, viviendo como tal, viviendo para el materialismo, sin tener en cuenta para nada la condición miserable y lamentable de aquel que estaba tirado a su puerta. ¿Hay un tropiezo aquí? ¡Claro que lo hay! Es un tropiezo, un escándalo terrible. Es por eso, por lo que el destino de ese hombre va a acabar siendo peor, como dijo Jesús, que si le hubieran atado una piedra de molino y le hubieran arrojado al mar. Hay una condenación eterna, como estuvimos viendo la semana pasada, porque es fuente de tropiezo. Y aquí tenemos, por otro lado, al mendigo, a Lázaro, que está sufriendo el tropiezo. Día tras día, la provocación, la humillación de estar continuamente contemplando lo que detrás de esa puerta se está haciendo, la abundancia, el despilfarro, la comida, el lujo, mientras que él no tiene nada que llevarse a la boca. Este hombre, este mendigo, podía haber caído, el tropiezo podía haberle provocado la caída. Y la caída hubiera consistido en maldecir al rico, en maldecir su suerte, en maldecir a Dios, por permitir todo este estado de cosas. De tal manera que este hombre, este mendigo, hubiera sido vencido por el tremendo tropiezo que tenía delante de sí. Y es posible incluso que hasta le hubiéramos comprendido y entendido. Haber dicho, si es que esto clama al cielo. Sin embargo, este hombre no se dejó vencer por la provocación del tropiezo. Y por eso es por lo que este hombre, cuando muera, va a ir al seno de Abraham. Este hombre podía haberse convertido en un ser cínico, amargado, de la vida y de todos. Pero sin embargo, en su mismo nombre, Lázaro, que como dijimos la semana pasada significa Dios ayuda, él ya tiene puesta su confianza, su esperanza en aquel que le va a ayudar detrás también de la muerte. Más allá de lo que sus sentidos le dicen, de lo que ve con sus ojos, de lo que percibe con sus oídos, Lázaro está mirando por encima y más allá de todo eso. Y es de esta manera por la cual él va a tener victoria sobre ese tropiezo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: que venzamos con el bien el mal. Y después de hablar de todo este asunto de los tropiezos y de la necesidad de vencerlos, es cuando dice en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Hace falta fe para vencer los tropiezos? Claro que sí, hace falta. Porque si nos guiamos solamente por lo que perciben nuestros ojos y nuestros sentidos físicos, vamos a tropezar una y otra vez. Hace falta la mirada de fe que vaya más allá y más alto de lo que inmediatamente estamos percibiendo, para que de esa manera podamos triunfar sobre ellos. Hace falta esa fe para ser fuerte, para ir a otro a decirle, mira lo que estás haciendo. Hace falta fe para ser generoso una y otra vez con la persona que pueda sernos de tropiezo. Por eso vienen los apóstoles, y es interesante que dicen los apóstoles. Esto se lo dijo en el versículo 1 a los discípulos, o sea, a todos sus seguidores. Pero son los 12 los que de alguna manera se sienten directamente aludidos por esta palabra, como diciendo, somos nosotros los más responsables de todo esto. Esto nos enseña una cosa muy importante, es la sensibilidad. Qué importante es que tengamos sensibilidad para decir, esta palabra es para mí. No es para fulano, para mengano, no es para aquel o para aquella otra. Esta palabra viene para mí y me la debo apropiar yo. Pues bien, dijeron los apóstoles al Señor, aumenta nuestra fe. Y aquí hay otra cosa también muy importante. Ellos se sienten incapaces en sus propias fuerzas de poder vencer los tropiezos. Reconocen que en sí mismos no tienen los recursos, la fuerza necesaria para hacer esto. Son débiles. En ese sentido, ellos nos dan una lección también a nosotros, que debemos de reconocer también lo mismo, que por nosotros mismos no podemos tener victoria sobre esto. Aumentanos la fe. Y aquí viene esta palabra de ánimo y de Jesús, de que no hace falta una tremenda cantidad de fe, sino que con un grano de fe puesta en ejecución es suficiente para tener victoria sobre las cosas imposibles. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Cosas imposibles, cosas que están más allá de nuestra capacidad, como es también la victoria sobre los tropiezos, es posible. Con una semilla de fe que el Señor haya puesto en nosotros y nosotros la pongamos a trabajar. Y termina. Para que nadie piense que al hacer eso, o sea, al poner en ejecución esa fe y tener victoria sobre los tropiezos y perdonar a otros en los que tienen, está haciendo algo extraordinario que debe ser recompensado de alguna manera. Jesús pone esta ilustración del siervo, que cuando vuelve del campo, le prepara al dueño entonces la mesa y la comida y hace lo que tiene que hacer. Dice el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que la victoria sobre los tropiezos no es un extra que se nos debe de recompensar, no es un mérito añadido que se nos debe de tener en cuenta. La resolución de estos conflictos en el seno de la iglesia tampoco es un mérito. Es simplemente, dice Jesús aquí, lo que tenemos que hacer. Es nuestro deber sencillo, nuestra obligación simple. De la misma manera que es la obligación de un siervo atender las necesidades de su Señor. Que el Señor nos ayude, porque vivimos en un mundo lleno de tropiezos. Y nosotros mismos podemos ser fuente de ellos. Tengamos extremo cuidado, por lo tanto, para que nuestra vida entonces pueda ser de edificación, de inspiración, de ánimo para otros, y no de tropiezo. Vamos a ver. Sí, Padre amado, te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por tus avisos también. Señor, cuando vemos lo que a otros les ha ocurrido en el pasado, actualmente, Señor, venimos delante de ti para, con temor y temblor, Señor, pedirte tu gracia, tu ayuda, tu sabiduría, Señor, para que también nosotros podamos poner los medios necesarios para no tropezar y para no ser tropiezo para nosotros. Gracias, todo en el nombre de Jesús.